Entre Fronteras, modo G20. Entrevistas.
Bien, continuamos en Entre Fronteras aquí en Radio Nacional y vamos a la entrevista del programa de hoy. Se trata de Fernando Iglesias, diputado nacional de Cambiemos. Fernando, bienvenido, gracias por atendernos.
¿Cómo te va, Leandro? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Fernando, bueno, la idea de este programa está ocupándose de todo lo que tiene que ver con el G20, ¿no? Y sabemos que vos, antes de ser diputado, tuviste y tenés cierto compromiso, participación con el movimiento federalista mundial, ¿no? Es decir, que tenés una mirada de lo que está pasando en el mundo.
Sí, soy presidente del Consejo, después de muchos años de trabajo con una ONG aquí en Argentina, Democracia Global, y bueno, la Democracia Global forma parte del movimiento federalista mundial, que fue creado en el 47 y que ha tenido una trayectoria muy importante en muchas cosas. Sobre todo, creo que dos de nuestros logros, o dos logros a los que hemos colaborado muy fuertemente, ha sido a que Europa no sea solamente una unión comercial, sino una unión política con derechos de ciudadanía europeos y un parlamento con representación democrática, y la creación de la Corte Penal Internacional. En ambos casos, el movimiento federalista mundial y el movimiento federalista europeo han tenido un rol muy importante, y bueno, yo tengo el honor de ser presidente del Consejo, por supuesto que me interesan estos temas.
Claro, y bueno, y si te parece, a ver, entonces, antes de empezar a hablar un poco del G20, teniendo en cuenta lo que mencionabas vos del perfil, ¿no?, que debería tener la Unión Europea, ¿cómo ves la situación de UNASUR y Mercosur?
Bueno, la situación de UNASUR y Mercosur me parece que es caótica, me parece que son dos iniciativas que han quedado detenidas durante 10 años por lo menos, y ahogadas en un mar de retórica, la retórica de la patria grande. Ahí me parece que hay toda una serie de errores que se cometieron, que basta ver la comparación con la Unión Europea para entenderlo. En primer lugar, la integración regional no puede ser una cuestión partidista, ni de izquierda ni de derecha. En Europa hubo líderes como Adenauer, como De Gasperi, de derecha, y de izquierda como SPAC, que han colaborado fuertemente. Acá lo pone como una cuestión ideológica, lo que hace que solamente los países que tienen algún tipo de incidencia de gobierno de un determinado signo formen parte y se retiren cuando no está del mismo signo. Bueno, y además no han hecho nada de concreto, simplemente han hecho acciones declamatorias cuando lo que se necesitaba era una política decidida de integración. Hay tantas cosas para hacer desde el punto de vista de las migraciones, de qué pasa cuando un ciudadano de otro país se atiende en los hospitales o estudia en las universidades de otro, de cómo se hace una infraestructura regional que favorezca la integración comercial, de cómo, bueno, hay ciencia, tecnología, educación, hay enormes campos de desarrollo que por supuesto no se hizo nada de concreto, excepto hablar de Bolívar y San Martín, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido Europa nos lleva mucho tiempo, es un proceso de integración que tiene sus dificultades, pero es también hay que recordar que arrancó en el año 1951, después de la guerra. Hay que comparar aquella Europa, la Europa de la primera mitad del siglo XX, con la Europa actual, para dimensionar realmente la magnitud de los problemas que se resolvió una integración regional eficaz, ¿no?
Claro. Y Fernando, y en el marco de esta reconfiguración que se está dando en la región, en donde ya el faro del chavismo no ilumina como antes, digo, ¿estas organizaciones pueden reconfigurarse o hay que barajar y dar de nuevo?
Bueno, eso lo veremos en la práctica, ¿no? Me parece que puede ser una respuesta teórica, ¿no? Me parece que es muy claro que está en una situación de crisis, y creo que una cosa que va a ayudar mucho, por lo menos a nivel de Mercosur, es el acuerdo con la Unión Europea. Hoy el Mercosur no existe ni siquiera desde el punto de vista comercial, las trabas son enormes. Ahora, si se establece un acuerdo con la Unión Europea, eso se va a terminar, porque claramente si una empresa europea, en el marco del acuerdo, decide invertir en un país del Mercosur, lo va a hacer dando por descontado de que hay libre comercio, por lo menos después de 20 años de integración regional. Por lo tanto, creo que el acuerdo con la Unión Europea va a tener un efecto de darle un poco de seriedad a lo que no lo tiene, que son los acuerdos comerciales en el Mercosur, que deberían estar vigentes y que nuestras propias manos han quedado resignados a la nada, ¿no?
Claro. Y Fernando, ¿y cómo ves un poco, a ver, cuál es tu análisis de la política exterior que está llevando adelante el gobierno nacional desde el 2015?
Bueno, me parece que es uno de los grandes éxitos del gobierno, ¿no? Argentina estaba aislada del mundo y las únicas conexiones eran los chicos malos del planeta, ¿no? Desde Irán a Putin, bueno, el pacto de impunidad con Irán, que fue una cosa vergonzosa, Chávez, Venezuela, Castro, Cuba, bueno, todo lo que realmente creo que la absoluta mayoría de la población argentina no quiere ser. Me parece que se ha restablecido una relación razonable donde no se busca el conflicto con esos sectores, pero claramente Argentina aspira a otro modelo de sociedad y en ese sentido hemos tenido un recibimiento muy bueno y visitas importantísimas de presidentes de los países más importantes y más democráticos del planeta. Me parece que ese es el camino que elegimos, que eligió la sociedad argentina en lo interno y que la política exterior lo refleja muy bien.
Claro, coincidís entonces con la definición del canciller de nuestro país, ¿no? Que habló que, bueno, justamente está trabajando en una suerte de agenda de ideas y no en una agenda ideológica.
Sí, me parece que lo que dice el canciller es que acá no es un problema de izquierda y derecha, qué sé yo, se trata, lo puede usar más o menos un gobierno de un determinado país, pero lo que las relaciones son entre estados y entre naciones, y por lo tanto reconocemos el apego o la falta de apego a la democracia y a los derechos humanos. Después, que gobierne un gobierno de derecha o uno de izquierda es absolutamente secundario. A mí hay muchos gobiernos que no me gustan, y yo el de Trump me parece que es un gobierno que no encuentro ningún punto de conexión ni llegado, pero eso no me hace me parece que eso no esa distinción, que de alguna manera puede ser hasta ideológica, no debería condicionar las relaciones exteriores de un país.
Claro. ¿Considerás que los organismos de, por ejemplo, como la OEA, han hecho mucho poco con relación a la crisis en Venezuela, este giro autoritario del gobierno de Maduro?
Poco, muy poco. Lo que pasa es que también en esas los 10 años o los 15 años de chavismo, de kirchnerismo y de Marco Aurelismo en Brasil, lo digo por Marco Aurelio, que era el gran gurú, han dejado un montón de funcionarios dentro, como Zaffaroni, por ejemplo, dentro de esos organismos, que claramente bloquean lo que sería una actitud mucho más decidida. Bueno, los errores políticos y las elecciones políticas de se pagan, ¿no? Yo siempre hago la broma de que yo no sé si los pueblos tienen el gobierno que se merecen, pero sí tienen el gobierno que votaron. Y si uno vota por 15 años chavismo, kirchnerismo y Marco Aurelismo, bueno, obtiene resultados en el nivel internacional que son estos, ¿no? Hoy no es un problema de las instituciones, porque las instituciones reflejan las decisiones populares y las decisiones de los ciudadanos. Es un problema de las decisiones que tomamos los ciudadanos y que estamos pagando hoy.
Claro. Por último, Fernando, ahora sí, con el tema del G20, ¿cómo estás mirando el desarrollo de esta plataforma en donde nuestro país, bueno, oficia de anfitrión?
Bueno, hay una parte del vaso que está medio lleno y otra parte que está medio vacío. La parte que está medio lleno es que vivimos en un mundo cada vez más interconectado, interdependiente, y en el que aparecen toda una serie de problemas que tienen escala global y que no se pueden resolver a nivel nacional, desde el cambio climático a los flujos financieros, a la regulación de los flujos financieros, a las grandes migraciones globales, al terrorismo internacional, a la proliferación nuclear. Son todos temas que tienen una dimensión global y que si no tomamos medidas políticas en el sentido de establecer regulaciones y acuerdos para solucionarlos, las cosas van a ir de mal en peor y en cualquier momento nos vamos a comer la curva, como dicen ahora los chicos. En ese sentido, el G20 es un intento de cooperación internacional. No es integración, pero sí es cooperación internacional, que reúne a 20 de los países más importantes del mundo. La Argentina está ahí, es importante, el hecho de que vengan aquí es importante, que nuestro presidente sea el presidente del G20 es un hecho fundamental, que que es posible solamente porque la Argentina ha empezado a tomar políticas racionales tanto en lo interior como en lo exterior. Y ojalá, yo veo al G20 como una especie de embrión de una suerte de poder ejecutivo a escala global que empieza a tomar en cuenta cuestiones globales, sobre todo las financieras. Y acá viene la parte medio vacía, digamos, desde el punto de vista de la democracia no es democrático, es decir, no es posible que los mandatarios elegidos para presidir a nivel nacional 20 países tomen decisiones que afectan a 8.000 millones de ciudadanos del mundo. Es decir, el G20 debería progresivamente extenderse y democratizarse, y deberíamos empezar a razonar en términos de cuáles son las instituciones democráticas para el siglo XXI, porque está claro que el Estado Nacional es muy importante, cumplió un rol muy importante, va a seguir existiendo y va a seguir siendo importante en la arquitectura política internacional, pero no alcanza. Y todas estas nuevas iniciativas que aparecen, desde la Corte Penal Internacional al G20, a las agencias económicas, como el FMI y el Banco Mundial, está muy bien que existan, por suerte existen, porque si no el mundo sería peor, pero también es cierto que son insuficientes, que hay que pensarlas, hay que repensarlas. Tomar el ejemplo de Siria, no puede ser que todavía el Consejo de Seguridad de la ONU acepte el derecho de veto en cuestiones que son violatorias de los derechos humanos. Entonces, ¿por qué hay una acción unilateral de Estados Unidos, Inglaterra y Francia? Bueno, porque cualquier iniciativa en el Consejo de Seguridad de la ONU hubiera sido bloqueada por Rusia. Eso se tiene que acabar, tiene que ser un lugar donde se amplíe a más miembros, tenga carácter regional y sobre todo no exista derecho de veto de nadie cuando están afectados graves violaciones a los derechos humanos. En suma, hay que repensar la arquitectura institucional del siglo XXI, es un mundo muy distinto al siglo XIX y al siglo XX, hay que repensar la democracia a nivel global, y me parece que en ese sentido el G20 tiene la ventaja de que aparece como un poder de escala global que empieza a considerar grandes problemas, y la desventaja de que no es democrático ni representativo. Pero siempre fue así, ¿no? Los estados nacionales tampoco nacieron democráticos, se democratizaron después de existir. De manera que, en general, soy optimista, espero que los resultados de esta conferencia en Buenos Aires ayuden a mover la cosa en la dirección indicada.
Clarísimo. Fernando Iglesias, bueno, muchas gracias por estos minutos para Radio Nacional.
Gracias a vos, Leandro, y muchos saludos.
Dale, bueno, gracias, Fernando Iglesias. Realmente interesante la mirada de Fernando acerca de lo que está pasando en el mundo. Digo, no solo hablamos del G20, sino de otros organismos de la región y del mundo que, bueno, hoy día en algunos puntos son cuestionados o tienen un alcance, podemos decir, limitado, y estamos ante un mundo, bueno, convulsionado. Por lo tanto, una mirada interesante aquí en Entre Fronteras en Radio Nacional.